Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa de Economía 101. Hoy sábado 4 de noviembre del 2017. Me acompaña como siempre Fernando. ¿Cómo estás, Fernando?
Buenas tardes, Bobby. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hoy vamos y tenemos el plato lleno para variar. Estamos viviendo los momentos de más trascendencia en la historia económica de Puerto Rico. Tenemos la suerte de estar viviéndolo y compartiéndolos delante del público.
Sin duda una coyuntura crítica en nuestra historia.
Exactamente, o sea que realmente no se separen ni un pie de su radio, porque hoy vamos a estar hablando de PREPA. Vamos a hablar largo y tendido de PREPA. Vamos a hablar de la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal que estuvo esta semana en el Colegio de Ingenieros. Vamos a hablar, empiezan a aparecer las primeras ideas para mejorar ya el sistema eléctrico, no solo reconstruir, sino mejorar los primeros pasitos, bien importante. Se ha hablado esta semana de que Puerto Rico ha perdido el 15% de su población en este mes. ¿Será eso cierto? Lo veremos. Empiezan los municipios a explorar gobernanzas de autogestión, o sea, de empezar de gobernar desde la alcaldía hacia abajo, que los residentes decidan lo que hay que hacer y simplemente recaben la ayuda del municipio. Trump nombra un sucesor nuevo para Yeltsin, para la presidenta de la Reserva Federal. Llega $1,000,000 para el Medicaid,
una buena noticia en la semana.
Y los precios de los bonos de PREPA han caído casi a la mitad, y alegan unos consultores contratados por los bonistas de PREPA que el daño es mucho menos de lo que se dice. Todo esto
de lo que se entiende y se perfila,
exactamente, de lo que se está suponiendo, porque hasta ahora este análisis de estos consultores es como la primera assessment científico de los daños. Pero bueno, todo eso es lo que tenemos en el plato. Yo quisiera empezar con PREPA. Fernando, tú has estado en la reunión de la Junta, tú has escuchado el ambiente que hay allá, tú has emitido dinero para PREPA, no ahora, en el pasado, para SES, vamos, por lo menos para SES.
Soy culpable.
Tú eres parte del sistema. Me gustaría que me dijera qué está pasando con PREPA, si estamos en buen camino, si estamos en buenas manos, etcétera.
Bueno, tú sabes que yo he sido muy crítico con la autoridad en los últimos meses. Uh-huh. Y en efecto, en los últimos años he estado muy preocupado con cómo se venía conduciendo la Autoridad de Energía Eléctrica, que hunde a la economía de Puerto Rico por su pobrísimo desempeño. Y yo he llegado a la conclusión de que no creo que haya un problema mayor en Puerto Rico que la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay otros que pueden ser igual de grandes, pero no mayores, y tal vez tan trascendentales, porque el ámbito de acción de la Autoridad de Energía Eléctrica, y esto es una de las cosas que ha logrado el huracán, ha puesto claramente en perspectiva cómo la Autoridad de Energía Eléctrica incide en todos los sectores de la sociedad. Y era algo que de lo que se hablaba, digamos, teóricamente, ¿no? Decía, no,
La infraestructura.
La estructura de la autoridad tiene un sistema que genera una energía cara, que no permite el desarrollo de empleos. Pero se pensaba que
era un problema de las manufactureras.
Sí, exacto. O de un consumidor que estaba un poco apretado. Pero nos hemos dado cuenta, tristemente, en este evento, que pues le va la vida. O sea, que la Autoridad de Energía Eléctrica realmente es el corazón de la sociedad, y que la energía eléctrica se ha convertido en eso, el corazón de
el flujo de, sanguíneo
de cuerpo, una de un una cuerpo social. De un cuerpo social, exactamente. Uh-huh. Tuvimos, yo te diría que y gracias a Dios que no sucedió, pero estuvimos muy cerca de tener una crisis real de salud, de salubridad, gracias al trabajo excelente que hizo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, obteniendo formas alternas de producir y de enviar agua, se evitó una crisis sanitaria real. O sea, yo por lo menos, no sé si tú, pero yo por lo menos estaba monitoreando ese tema constantemente, porque cierto que era fundamental el agua en los hospitales, pero si no llegaba agua a las comunidades, a la gente, el problema iba a ser mucho mayor. Y bueno, nos salvamos gracias a que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado hizo un gran trabajo.
Pero ¿cómo sabemos, Fernando, si eso es culpa de PREPA? O sea, si este desempeño es culpa de PREPA o es culpa del clima, o sea, de un huracán. ¿Por qué tú sabes que es culpa de PREPA? ¿Qué datos tienes para decirme, bueno, que PREPA no lo está haciendo bien? O simplemente que a PREPA
Lo que pasa es que sabemos, y eso lo resumió magistralmente, me pareció, el presidente Trump, cuando dijo, ustedes tenían un sistema muy malo para comenzar. Lo que pasa es que el huracán se los tiró al piso. De modo que, o sea, ya sabíamos que eso era un problema bien serio. Yo no sé, o sea,
pero ha respondido bien, comencé, tenía un plan.
Yo comencé en las primeras semanas después del huracán, Bobby, uh-huh. yo comencé a pedir y exhortar a que era fundamental que la autoridad comenzara a divulgar claramente su hoja de ruta, que plasmara a la gente, le evidenciara a la gente el plan de trabajo que tenía para lidiar con la crisis. Y periódicamente, y yo pensaba que debía ser inicialmente hasta diario, pero fenómeno, o sea, puedo entender que hasta se podía extender quizás semanalmente, hacer una evaluación semanal de cuáles habían sido los objetivos, cuáles habían sido las metas a las que se había llegado, qué había faltado, qué no se había hecho. Pero la autoridad, yo entendía que de esa manera la gente iba a poder, los ciudadanos y los empresarios iban a poder empezar a planificar sus actividades en torno a cuándo razonablemente podían esperar algunas cosas. Lo cierto es que al día de hoy, yo no sé si tú, pero yo no he visto un plan como ese.
Bueno, es que ahora ahora ha quedado en qué estaba haciendo la directiva de la cúpula de la autoridad en toda esta semana. Ya sabemos que tenían el plato lleno, y no precisamente de reconstruir Puerto Rico, sino de tapar crisis política, etcétera, etcétera. O sea, que sabemos que estaban en otra...
Estaban quizás en otra onda.
Bueno,
lamentablemente, ¿no?
El dato este de que la Junta de Directores no apareció nadie, bueno, hasta dos semanas
después. Yo había leído en algún parte de prensa, oí 8 días, uh-huh. 8 días sin comunicación. Yo no puedo entender cómo el responsable último de una corporación ante una crisis como la que estaba viviendo Puerto Rico no pudo comunicarse durante 8 días, y en estos días volví a leer el dato y entonces decía que era peor, que era 14 días.
O sea, no es normal que un director de una junta de directores...
Mira, yo he conocido muchos directores ejecutivos y muchos, déjame decir varios, uh-huh. No muchos, pero varios, uh-huh. varios directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica y varios presidentes de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo te puedo decir que cuando yo oigo eso, yo digo, bueno, pues yo comparo con otras figuras que hasta llegaron al punto de desatender sus propios negocios y sus propios deberes como ciudadanos privados para encargarse de gestionar, de asegurarse que la autoridad se estaba gestionando, que se estaba gestionando bien, y que se sentían que estaban en control de la situación. Ya, un Luis Manuel García Pasalacua, por ejemplo, como Chairman of the Board de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso no le hubiese pasado. O un Luis Aníbal Avilés, para ser balanceado, para decir uno de un color y otro de otro color. Pero ninguno de los dos hubiese permitido eso. Hubiesen estado al día uno allí, mirando qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había que hacer.
También es cierto que PREPA, en esos años gloriosos que tú trabajaste con ella, era la agencia más elite de Puerto Rico, después del Banco de Fomento y de la Telefónica.
Bueno, o sea, podemos
o sea, que tú conociste, o sea, unos años dorados dando.
Yo sé que toda entidad, toda corporación, toda entidad en esta sociedad productiva capitalista tiene que estar constantemente renovándose y procurando mejorar. O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica que tuvo Luis Manuel García Pasalacua fue una que trabajaron para llegar a ese punto. Claro que también la administración anterior le había dejado una buena base, vamos a estar claros. Olvido el nombre del director ejecutivo y del chairman de la Junta bajo la administración de Hernández Colón antes de que llegara Luis Manuel, pero fue un trabajo continuo. O sea, se construyó sobre lo que se había hecho. Igual pasó con Luis Aníbal Avilés, o sea, que yo creo que se esforzó muchísimo por tratar de dejar una empresa en posición sólida. No así después de eso, o sea, los procesos han sido demasiado políticos y entonces unos atendían la autoridad, otros la desatendían, y lo que se recibió en estos últimos, al cabo de esta última administración, de la administración anterior, era una entidad con serias deficiencias. Mm-hmm. Que ahora, pues básicamente el huracán las sacó del camino, porque básicamente ha tirado todo al piso, entonces hay que reconstruir lo que teníamos. ¿Cuál es la realidad de Puerto Rico hoy? Hay miles de negocios que permanecen cerrados o que han cerrado para siempre. Y yo creo que, o sea, tú me preguntaste cómo yo pienso que se ha desempeñado la autoridad. Bueno, pues yo creo que el fruto es lo que te denota cuán bien o cuán mal se está desempeñando la empresa. Pero me piden que vayamos a una pausa y regresamos en Economía 101.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630. Noti 1630 es la emisora de noticias que siempre está trending en Puerto Rico. Desde el momento en que la isla fue amenazada por los fenómenos atmosféricos, el fanpage de Noti 1630 ha tenido un alcance de casi 11 millones de personas. Todo lo que necesitas saber para mantenerte informado está en el fanpage de Noti 1630. Esto es data comprobada y constatable.
Data comprobada y constatable.
El pueblo conoce cuál es la emisora de noticias con la información más precisa, más completa y más confiable.
Más confiable.
Somos Noti 1630, los líderes en las redes sociales, primeros con la noticia.
¿Dónde rompe la noticia, Noti 1?
Noti 1630 tiene su propio canal de videos en YouTube.
Buscando videos en Noti 1630 en YouTube.
Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descarga. Noti 1630 en YouTube. Suscríbete ahora y accede a todo lo que tenemos para ti. Somos Noti 1630, primeros con la noticia. Noti 1630 es la emisora de noticias en Puerto Rico, líder en la red social de Facebook, con más de medio millón de likes.
Más de medio millón de likes.
Busca Noti 1630 en Facebook y dale like, para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Somos el medio noticioso con la mejor cobertura. Entrevistas, conferencias y programación por Facebook Live.
Facebook Live.
Tenemos encuestas, fotos, videos y la mejor información al momento. Entra ahora y dale like a nuestro fanpage. Porque somos Noti 1630, líderes en las redes sociales, primeros con la noticia.
AT&T, ayudando a la recuperación de Puerto Rico, te trae esta cápsula informativa. Para servir mejor a nuestro pueblo, AT&T ha abierto hasta el momento más de 40 localidades alrededor de la isla. Según las condiciones lo permiten, nuestras localidades de Drive-In Plaza, Caguas Bairoa, Campo Rico, Centro del Sur, Guayama, Guaynabo, Atillo, Atorrey, Los Colobos, Manatí, Paseos, Plaza del Norte, Plaza del Sol, Plaza Las Américas, Rexville, Río Hondo, San Patricio y Vega Baja están abiertas para servicios y activaciones de AT&T y de DirecTV. También en las tiendas de Aguadilla Mall, Caguas de Jetó, Fajardo, Humacao, Mayagüez Mall, Mayagüez Terras, Plaza del Caribe, Ponce Santa María, Santa Isabel y Yauco, estamos ofreciendo servicio y recarga de equipos, además de algunos de nuestros agentes autorizados. Antes de visitar alguna de nuestras tiendas, accede a AT&T Puerto Rico en Facebook. Juntos Puerto Rico se levanta. AT&T.
En Candle Coop le extendemos un abrazo cooperativista a Puerto Rico. Continuamos brindando servicios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Tenemos disponible cajero automático, ATH móvil, apertura de cuentas, préstamos, retiro de dinero, depósitos y más. Visítenos hoy en la carretera 6685, intersección carretera número 2, Barrio California, frente al CDT de Manatí. Búscanos en Facebook para consultas. Candle Coop, tu cooperativa. Unidos para levantar a Puerto Rico. Restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSE.
¿Sabía usted que al instalar grama artificial su residencia aumenta de valor, aumenta su belleza y ahorra dinero? Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. Googlealos, visita gramamia.com o llame al 642-7137. 642-7137. Grama Mía, para un mundo más verde. 642-7137. 642-7137.
En Berríos estamos comprometidos contigo en mantener nuestros precios bajos y en darte las mejores ofertas. Solo en Berríos puedes amueblar toda tu casa desde $1,595. Crea tu propio combo y escoge un set de mates Ashley con 10 años de garantía, un juego de sala, comedor y habitación, más de 12 piezas desde $1,595. Y esto no es todo. Buscaremos todas las opciones disponibles para devolverle la paz a tu hogar con las mejores alternativas de financiamiento. Puerto Rico, vamos por tu hogar. Berríos.
Puerto Rico está de pie y nosotros también. Para sintonizar a Guapa y Guapa 2 con antena, solo debes reescanear tu televisor. Para ello, oprima el botón de menú. Presione la alternativa Canales, Antena, Autoprogram o Autoscan y Start. Mantente informado con Noticentro y quítate el estrés con nuestra programación. Puerto Rico de pie.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Estamos de vuelta en Economía 101. Fernando nos está hablando de la situación de Prepa, el outlook, las perspectivas que tiene. Y Fernando, nos estabas hablando de las diferencias que ha habido entre las distintas visiones de la autoridad hace unas décadas. ¿Cuál tú crees que ha sido realmente el turning point cuando Prepa pasó de ser una agencia élite de Puerto Rico, donde estaban los mejores profesionales, los mejores sueldos? ¿Qué tú piensas que ha sido como el punto donde se convirtió ya en un barril de tocino, en un puerquito?
Sí, sí, donde todo el mundo quería meter la mano. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que circunscribir al periodo de la administración de la señora Sila Calderón, cuando básicamente ella, respondiendo a la presión política del entonces alcalde de Ponce, Churumba Cordero, ella ordena que la Autoridad de Energía Eléctrica básicamente cese de reclamar una serie de derechos en el tribunal, porque había un pleito. Ese pleito era en torno a la contribución en lugar de impuestos.
Recuérdanos qué era eso.
Sí, bueno, la contribución en lugar de impuestos era una contribución, una donación que hacía la Autoridad de Energía Eléctrica a los distintos municipios.
en lugar de pagar contribución.
El concepto era que cuando originalmente se fundó la, se constituyó la autoridad, las dos empresas fundamentales que constituyeron la Autoridad de Energía Eléctrica, que se fundieron, que se gubernamentalizaron, eran empresas privadas, se gubernamentalizan, ellas pagaban contribución sobre la propiedad. Entonces, como se constituía una nueva empresa gubernamental que no pagaba, que no iba a pagar impuestos o arbitrios sobre la propiedad, se estableció la contribución en lugar de impuestos. La contribución antes, hasta el periodo de Sila, era una obligación subordinada de la autoridad y solamente se desembolsaba o se reconocía si había ingreso suficiente, si la autoridad tenía ingreso suficiente. Entonces, el CELIT ha estado por muchos años en torno a los 300 millones, es una cifra,
un dinero que fácil, la autoridad pagaba a los municipios,
fácil de manejar. Entonces, la ley decía que si la autoridad no podía pagar el CELIT en un año específico, pues dejaba de ser una obligación de la autoridad. Y entonces, pues era una obligación subordinada. El alcalde de Ponce entonces comienza un proceso de presión, lleva a la entidad a los tribunales y comienza un periodo de litigio. Que Sila finalmente termina dándole el beneficio a Ponce y al resto de los municipios de Puerto Rico, diciendo a la autoridad: mira, de ahora en adelante tú le vas a pagar esos 300 millones, ese CELIT, no matter what. Uh-huh. La autoridad generaba aproximadamente 300 millones de dólares de ganancia. Entonces, claro, cuando empiezas a quitarle consistentemente los 300 millones que generaba, ahí empiezas a descapitalizar la entidad.
Interesante.
Entonces, claro, ahí hay un elemento adicional. La autoridad tenía un repago de deuda aproximadamente de 450 millones de dólares. Entonces, claro, si tú le quitabas los 300 millones de ganancia, ¿verdad? No, le quitabas una fuente importante de recursos para el repago de su deuda. Entonces empieza el rejuego de la autoridad de refinanciar deuda para poderla pagar. Entonces, no solamente refinanciabas para poder pagar la deuda que se te vencía, porque literalmente era casi un
revolving line.
Casi era un wash. O sea, lo mismo que pagabas era lo mismo que refinanciabas. Y entonces encima le tenías que montar la deuda que necesitabas para las mejoras capitales de la entidad. Ese fue el problema. Cuando Puerto Rico se queda sin crédito, ya ese revolving capacity no está ahí, ya no tiene forma de allegarle ingresos a recursos al programa de mejoras capitales y comienza un declive importante. Y mucha gente se pregunta, de verdad, estos hierros se convirtieron en hierros viejos en 40 años o en 4 años. Bueno, yo soy de los que argumento que en los últimos 4 años la destrucción fue significativa, el deterioro fue significativo porque no lo podías mantener. Pero fue en ese punto cuando ya literalmente le meten la mano en el pote a la autoridad.
O sea,
y hay otros errores, porque el tema, y esto es un tema que a mí me apasiona, pero el ajuste de combustible también llevó a la complacencia a la autoridad. La autoridad simplemente no quería, respondiendo a presiones políticas, no quería hacer absolutamente nada para manejar ese tema. Porque como eso iba, el ajuste de combustible pasaba a la factura, pues era mejor no tomarse otro riesgo tratando de hacer alguna cobertura, tratando de tomar algún seguro, tratando de hacer otras inversiones para diversificar la producción, antes que hacer lo sencillo, que era dejar corriendo el ajuste de combustible. Claro, que el ajuste de combustible colapsa en el 2007, si no me equivoco, cuando el petróleo llega a los $147.50. Que el consumo de energía se desploma. Ahí el consumo se desploma y se destruye demanda. Porque ahí es que empieza un proceso de destrucción de demanda en el 2007. Y ese proceso, pues, ha continuado. Y yo te estaba diciendo en la pausa que pienso que esa destrucción de demanda va ahora a aumentarse, porque los individuos y las empresas se han dado cuenta de que no pueden confiar en la autoridad, así que, y que tienen que de alguna manera hacer algún tipo de hedge para la eventualidad de que la autoridad no vuelva a estar ahí en un periodo, en un periodo de tiempo. Bueno, para las personas, lo que yo estoy oyendo es que mucha gente está diciendo, bueno, pues voy a regresar a la estufa de gas. Mucha gente está instalando estufas de gas ahora mismo, porque es una forma de regresar a la normalidad y poder hacer unas cosas normales que de otra forma estabas dependiendo de un generador eléctrico para que te diera electricidad, para que tú hicieras una comida. Yo creo que la gente se está moviendo al gas porque el gas probó ser probablemente uno de los elementos de infraestructura que más confiable. Uh-huh. Más confiable. Hubo mucha presión, pero lograron ellos cumplir con la demanda con puro tesón, porque era una empresa privada. Uh-huh. Pero yo creo que eso va a pasar, y pienso que la Autoridad de Energía Eléctrica, que va a salir de aquí después de este proceso, va a ser más pequeña, y va a haber más descentralización, y la gente se va a salir lo más posible del grid.
Hay una cosa que no tengo claro, Fernando, que a lo mejor tú me puedes... O sea, todo el mundo dice que lo que es privatizable de la Autoridad de Energía Eléctrica es la generación. Uh-huh. Que la transmisión no es privatizable, mucho menos la distribución. Si eso fuera así, lo que a nosotros nos ha fallado, o sea, lo que es sensitivo a los huracanes, es la transmisión y la
distribución.
O sea, la generación ha estado intacta, no ha fallado nada.
Bueno, entre comillas, la autoridad afirma que la capacidad de producción está intacta. Yo enmendaría esa frase para decir: no sufrió daño adicional en el huracán.
Exactamente, no sufrió daño adicional. O sea, con todas las cosas que... Bueno, Palo Seco estaba cerrada, punto.
Exacto, Palo Seco estaba cerrada. Uh-huh. Costa Sur tiene dos de sus unidades más grandes también que no servían. Uh-huh. O sea, la autoridad tenía un problema serio de generación. Uh-huh. Antes del huracán, lo sigue teniendo, pero ahora no sufrió mayor daño
por acá. Pregunto, si aquí ahora privatizáramos la generación, seguiríamos con el problema de que todas esas líneas cruzando la isla, etcétera, son susceptibles.
Yo creo que el gobernador ha hablado de micro redes. Uh-huh. y como yo las veo implementadas, lo comentábamos también antes del programa, es no vas a poner vas a tener que utilizar energía renovable, porque no vas a poner una planta de quema de combustible en una región de la isla. O sea, eso yo no creo que eso vaya a pasar. Lo que sí vamos a ver son alternativas de energía renovable que van a estar sirviendo principalmente regiones, y la Autoridad de Energía Eléctrica como un backup. Okay. Eso lo vamos a ver. Eso a nivel institucional. Igual lo que había pasado con la industria privada, que también se habían ido mucho a solar, va a continuar. O sea, esto tiene que pasar, porque es que no es razonable, no se puede asumir el riesgo de no tener energía por... Ahora mismo llevamos 43 días. Yo estaba mirando... yo no tengo energía eléctrica en mi casa desde Irma. ¿Ok? Entonces, mi generador está en estado comatoso desde hace 3 días. No he podido conseguir ningún técnico de Generac que se pueda presentar a mi casa con relativa prontitud. Así que estoy esperando a la buena de Dios a que alguien llegue y trate de arreglar ese generador. Entonces me puse a mirar cuál es la vida útil de un generador, porque mi generador tiene 10 años, ¿verdad? Uh-huh. Y dije, contra mí, ¿cuál es la vida útil de un generador? ¿Verdad? Y lo busqué y me salió 3.000 horas. Entonces el cómputo del manufacturero es: esta máquina le puede durar hasta 30 años. Y yo digo, ¿cómo es eso? 3.000 horas, 30 años. Bueno, porque ellos asumen que al año lo más que puede haber son 4 interrupciones con un total de 80 horas, de 20 horas de duración en un año. O sea, que son 80 horas de uso más las horitas de mantenimiento del generador, te dura 3,000. En 40 y pico de días yo llevo sobre 800 horas de producción, así que imagínate cómo está mi generador. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en Economía 101.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630. Los fenómenos atmosféricos han causado destrucción en la isla de Puerto Rico, pero el corazón del puertorriqueño valiente sigue latiendo más fuerte que nunca. Por eso, en medio de la recuperación de nuestra isla, tú escuchas Noti 1630. Noti 1630. WUNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación Noti 1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Facebook y Twitter. Somos Noti 1630, informando al pueblo que se levanta. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Estamos de nuevo en Economía 101. Fernando Viña nos está hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Y estábamos hablando específicamente, habíamos hecho una digresión, uh-huh, pero creo que lo importante es volver al tema de cuán bien o cuán mal lo está haciendo la autoridad. Yo te comentaba que había unos elementos que había que mirar, unos desempeños que había que evaluar. Y te comentaba que hay miles de negocios que permanecen cerrados o que han cerrado para siempre. Las empresas manufactureras no se han podido quejar más, no han podido operar. Un sector farmacéutico que emplea 18,000 personas aproximadamente, directamente, con unos 60,000+ empleos, 68,000 empleos indirectos, que no ha podido operar, que produce casi un tercio de los impuestos del Estado, que no puede operar. El desempleo hoy, lo menciona el secretario de Recursos Humanos, se ha disparado. Están recibiendo diariamente las solicitudes para seguro de desempleo que se recibían al mes, 2,000, entre 1,000 y 2,000 solicitudes diarias. Y esto obviamente
por 30 la reclamación.
Imagínate, o sea, y esto es todo pues porque básicamente la industria, el comercio no puede operar. Así que yo creo que la AE está opacando todo el esfuerzo que ha estado haciendo el gobierno de Puerto Rico en la recuperación. O sea, y creo que eso es el esfuerzo que se ha hecho en otras áreas, que ha sido bueno, se opaca por la deficiencia de la autoridad. Y pues al final del día volvemos y caemos en un tema que ya yo lo había cubierto anteriormente, y es mi opinión de que cuando tú analizas el liderato de la entidad, ves que tiene serias fallas. Ya cubrimos uno cuando dijimos que la prensa había dicho que la junta de directores no se había presentado durante 14 días. Acoté ese comentario añadiendo que había leído en algún otro lugar que habían sido 8 días. Bueno, 8, 14, una junta de directores que no se presenta es totalmente inaceptable. Y no solamente en este contexto, en el contexto de cualquier corporación, o sea, porque lo hemos hablado en varias ocasiones y siempre te comentaba, o sea, te estaba usando el ejemplo de General Electric, que es el desastre preferido, la empresa con mayores problemas preferidas en este momento en los Estados Unidos. O sea, todo el mundo habla de lo mal, del grave problema que tiene General Electric, y cómo General Electric, hice la comparación de cómo General Electric estaba enfrentando a sus accionistas, a sus stakeholders, hablando y discutiendo abiertamente cuáles eran los problemas. Y entonces, al final, a mí me pareció que, cuando tú analizas financieramente la gerencia de una empresa, que tú tienes que mirar la capacidad de la dirección, del Chief Executive Officer. Y entonces, ahí yo llego a una conclusión de que me parece que se vio aislado. como si no tuviera, como si no hubiera tenido apoyo, como si hubiese estado encerrado este equipo de dirección, y quizás overwhelmed, sobrecogido por la magnitud del desastre y la inflexibilidad de estar bajo un título 3, porque hay que recordar que cuando tú tienes una empresa que está ya en el tribunal, que se ha acogido a un capítulo de quiebra, pues no tienes la flexibilidad financiera que tenías antes, porque tienes que contar. Pero pienso al final del día que esos elementos, no sé, la magnitud del desastre, la inflexibilidad que ibas a tener, no se tomaron en cuenta, y quizás no hubo un plan que coordinaba los posibles recursos que había, y entonces se tuvo que correr contra el tiempo, porque el problema fue que en ese proceso, al no tener un plan de arranque, perdiste tiempo, y entonces al tratar de perder tiempo, quizás es lo único que me explica un contrato como el que se ha hablado de Whitefish, que, como te dije, se ha convertido en una forma de opacar todo el resto de la gestión que ha hecho el gobierno. Creo que la magnitud del problema del contrato Whitefish de alguna manera provocó o causó la cuña para que la Junta de Supervisión Fiscal tenga que tomar mayor injerencia sobre la operación. Y yo creo que la Junta en este caso no lo está haciendo motu propio, sino que creo que el Congreso de alguna manera está mirando a la Junta como la entidad que tiene que responder por Puerto Rico. Esa es mi visión. No sé si tengas algún comentario o pregunta.
No. O sea, ¿y qué se habló? O sea, ¿qué dijo Samot en la vista?
Bueno, la vista de la Junta de Supervisión Fiscal fue el pasado martes. Samot fue uno de las personas que conversó. La locución, la ponencia que hizo fue una muy corta, más bien de visión. Y resalto el objetivo principal, que yo creo que es lo que debe ser el objetivo principal: restaurar el servicio eléctrico lo más pronto posible y aunar la mayor cantidad de recursos disponibles para que eso se logre. Y eso es lo que él básicamente dijo. O sea, a eso él llega como actividad número uno.
O sea, y pareciera, no, tú me corriges, pero la impresión que yo tengo de Samot y la Autoridad de Energía Eléctrica es que él viene a mandar, a diferencia de la Junta, que no ha estado mandando en lugar del gobierno. Parece que Samot sí va a estar mandando en lugar de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica.
¿No? Sí, él lo ha dicho así. O sea, el nuevo... Esto está obviamente en el tribunal, porque ante las declaraciones de la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno pues lo impugnó en el tribunal. Está diciendo, mira, la Junta de Supervisión Fiscal no tiene la autoridad para hacer esto. Yo pienso que sí que la tiene. Yo pienso que sí que la tiene, porque la Autoridad de Energía Eléctrica está en un título 3 y la ley promesa le daba la autoridad de poner el equivalente de un síndico al frente de una entidad de título 3. Y yo creo que la Junta está tomando una acción que está dentro de sus poderes, como están otorgados por la ley promesa. El gobierno de Puerto Rico lo impugna, y ya lo veremos en el tribunal, porque eso yo creo que es esta semana próxima que se va a revisar ese pleito. Veremos dónde la juez o cuál es la decisión que va a tomar la juez.
Si, ¿qué tú piensas? Si,
yo pienso que la juez va a apoyar la determinación de la Junta.
Yo también. Va a apoyar el Samot.
Es lo que pienso. Y entonces, claro, la nueva estructura de dirección de la autoridad, elimina también la junta de por lo menos desde mi perspectiva. Si alguien me quiere aclarar, que es fantástico, pero desde mi perspectiva elimina la junta de gobierno. Entonces, porque me parece haber leído que Samot respondería directamente a la Junta de Supervisión Fiscal, así que la Junta de Supervisión Fiscal se convierte en la junta de directores de la autoridad. Otra vez, yo pienso que no es una atribución que se ha tomado la junta, sino que yo pienso que el Congreso, que la presión que está recibiendo la junta de que tiene que tomar control de la situación fiscal de Puerto Rico, los está llevando a esa posición.
Yo quisiera traer un dato interesante, hablando del daño de PREPA, que es los bonistas han contratado a un consultor para que viaje por toda la isla y cuente de verdad cuántos postes hay caído.
Tú tenías el dato de los postes que había en Puerto Rico.
Ah, bueno, yo por otro lado tengo, en Puerto Rico hay 615 mil postes de luz. Esos son los postes de distribución, los postes de madera y de cemento. No tengo el dato de cuántos hay de transmisión, los postes de las torres grandes de metal, pero sí que este consultor, después de haber viajado en helicóptero y a pie por todas las cuatro principales líneas, bueno, no viajó a pie por algunas de las partes, pero según su estimado, el 95% de la transmisión, incluyendo la subestación, o sea, incluyendo torres de transmisión y subestaciones, el 95% están intactas. Y él piensa que en postes debe ser un porciento parecido. Nosotros, si yo encontré este dato de los 615.000 postes de la luz, si es cierto que según el Cuerpo de Ingenieros y PREPA también, los postes
ellos
que
pueden pidieron 50.000.
50.000 postes, pues estamos hablando de que hay un 8% de los postes en el piso, de los postes de distribución, que son los, o sea, que estaríamos hablando,
y los que van hasta la última milla,
los que van hasta las casas,
seguro. Ajá. Literalmente,
entonces, si tenemos el 100% de la generación intacta, como tú explicaste, como estaba pre-María, que es un 70% de su capacidad real, pero Puerto Rico, o sea, y María ha dejado 0% de impacto en la generación, 5% de impacto en la transmisión y 7%, 8% de impacto en la distribución, en los postes pequeñitos. Pues estamos hablando de que realmente la infraestructura eléctrica está dañada en un 7%.
En un 7%. Claro, que ese 7%
es suficiente para tener sin luz al 100% del país.
Exacto.
Porque basta con que se caiga una torre de transmisión en cada una de las cuatro líneas principales para que el 100% del país esté a oscura, que es lo que ha pasado. Digo, no se ha caído una torre, se han caído unas cuantas más. Pero, o sea, que es interesante. Claro, hay que tener en cuenta que esto viene de una parte interesada, o sea, de un consultor contratado por una de las partes, o sea, por los bonistas, que tienen una agenda de decir: no hace falta Samot
porque
no hay tanto daño.
El daño no es tan grande.
El daño es exagerado y no es como para que tenga que tomarse una medida extraordinaria para traer a yo creo, obviamente, o sea, que va quedando más claro en la relación de noviazgo entre los reestructuradores de ¿cómo se llaman los de Lisa Donahue?
Alex Parner.
Y los bonistas que estaban ahí en un noviazgo, que donde apenas les dieron un recorte del 15% cuando el resto de Puerto Rico se le dio un 67%, y entonces ahora los bonistas no quieren como que se desaparezca. Los bonistas están cómodos, de hecho se ofrecieron, ¿recuerdas que rápidamente el 25 de septiembre
ofrecieron $1,000 millones
a soltar para poner en pie y la junta dijo que no, porque se ve que ahora sentía más que tenía otras cuestiones en agenda.
Sí, que tenía, como dicen los americanos, string attached.
Exactamente.
Había unos cablecitos ahí.
O sea, pero que yo creo es interesante el dato. Y luego es bien importante el dato que tú conseguiste esta mañana, de que los bonos de PREPA de antes de María estaban a 55 centavos el dólar y están ahora, estos días,
en torno a los 30 centavos. Uh-huh. Pero claro, en el camino está la declaración del presidente Trump. No, o sea que causó un impacto similar en los bonos de obligación general. O sea, cuando el presidente dijo A los bonistas que se olviden, ¿no? Porque él dijo a los bonistas que se olviden de los bonos.
Sí, sí.
Y luego, una semana más tarde, hace dos semanas atrás, cuando estuvo el gobernador con él en la oficina, en Casa Blanca, él dijo, los 1.900 millones que vamos a presentar para financiar la reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica van a ir en posición senior, que lo conversamos en este programa, que es totalmente razonable que cuando tú tienes una empresa quebrada y viene un inversionista a invertir para poder salvar la operación, que ese inversionista entre en posición senior.
Con claro, respecto a los otros, en posición senior significa que cobra antes que el resto de los
acreedores. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, porque eso va a tener que ir va a terminar también en la jueza Taylor, o sea, todo va a terminar en el tribunal. Pero claramente, o sea, el impacto fue importante en el valor de los bonos. Y creo que podemos pasar a otras de los elementos que se dieron durante la vista de la junta.
¿Qué cosas importantes pasaron allá?
Que no necesariamente deja de estar no relacionado con la Autoridad de Energía Eléctrica, y es la determinación de la Junta de revisar todo contrato que quiera otorgar el gobierno de Puerto Rico en exceso de 10 millones de dólares. Pero vamos a una pausa y regresamos con esto y más en Economía 101.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
AT&T, ayudando a la recuperación de Puerto Rico, te trae esta cápsula informativa. AT&T ofrece un mes de crédito a clientes de Puerto Rico. A medida que los esfuerzos de recuperación de la red continúan, estamos ofreciendo un alivio adicional a nuestros clientes afectados, proveyéndoles un crédito automático de un mes de servicio, incluyendo impuestos correspondientes a nuestros clientes de celular pospago de AT&T, Wireless Home Phone con Internet, AT&T Prepaid y DirecTV. Juntos, Puerto Rico se levanta. AT&T.
Son muchos los puertorriqueños que todavía duermen en refugios, que hoy siguen sin electricidad. Miles no tienen cómo comunicarse y no saben cómo comerán. Fueron muchos los afectados por el huracán María, pero son aún más los que están buscando cómo ayudar. Presentamos Puerto Rico Recovery Index, una guía simple que reúne todas las organizaciones y esfuerzos que buscan ayudar a los afectados por María. Visita puertoricorecoveryindex.org y encuentra todas las maneras de ayudar en un solo sitio. Una iniciativa de DDB Latina y Noti 1630.
¿Sabía usted que la grama artificial podría durar sobre 10 años? Artifigrama, hecha en Estados Unidos, ha sido tratada contra los rayos ultravioletas para prolongar la vida del color original. ¿La grama china? No. Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Googlealos y visita gramamía.com o llame al 642-7137. Gramamía, para un mundo más verde. 642-7137.
En Home Depot sabemos que las comunidades, más que ladrillo y cemento, son personas. Por eso, siendo parte de su comunidad, queremos ofrecerle nuestra ayuda a raíz del paso del huracán María. Tenemos artículos esenciales cerca de las entradas para fácil acceso y siempre con los mismos precios bajos. Nos mantenemos comprometidos con ofrecer la mejor ayuda en este momento difícil, porque cuando nuestra comunidad nos necesita, Home Depot está aquí para ayudar. Home Depot, haz más ahorrando.
En Berríos estamos comprometidos contigo en mantener nuestros precios bajos y en darte las mejores ofertas. Solo en Berríos puedes amueblar toda tu casa desde $1,595. Crea tu propio combo y escoge un set de mates Ashley con 10 años de garantía, un juego de sala, comedor y habitación, más de 12 piezas desde $1,595. Y esto no es todo. Buscaremos todas las opciones disponibles para devolverle la paz a tu hogar con las mejores alternativas de financiamiento. Puerto Rico, vamos por tu hogar. Berríos.
Puerto Rico está de pie y nosotros también. Para sintonizar a Guapa y Guapa 2 con antena, solo debes rescanear tu televisor. Para ello, oprima el botón de menú. Presione la alternativa Canales, Antena, Autoprogram o Autoscan y Start. Mantente informado con Noticentro y quítate el estrés con nuestra programación. Puerto Rico de pie.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Bienvenido otra vez a Economía 101. Les habla Bobby López. Antes de seguir, de pasar a ver lo de la Junta, Fernando, yo quisiera traer unas noticias bien importantes con el tema eléctrico, bien importantes. No, aquí yo me he estado quejando de que se habla de que necesitamos un sistema eléctrico nuevo y me he estado quejando de que nadie está aportando, dando ninguna idea de cómo sería un sistema eléctrico nuevo. Y bueno, pues esta semana ya empiezan a aparecer ideas. No solo ideas, sino hasta iniciativas. La primera es la de el representante Serrano y Jennifer González de pedir una enmienda a la ley de FEMA para que FEMA pueda financiar la reinvención de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, quitarla, porque la FEMA está constreñida por ley de que solo puede gastar en restablecer sistemas eléctricos. Y quieren que en el caso de Puerto Rico, porque todo el mundo está de acuerdo, ya, o sea, Trump lo vio de primera, ya es una verdad aceptada en todos los ambientes de Washington, que Puerto Rico necesita un sistema eléctrico nuevo. Entonces, pareciera, si esto mejora, digo, y el ambiente, por lo menos esta semana, todo lo que se ha oído de Washington es que el ambiente está ripe, el ambiente está maduro para que de verdad se pueda hacer un experimento social como el que se hizo en Puerto Rico en los 50 con la asistencia del gobierno federal y luego con el New Deal, o sea, con el New Deal y luego con los dineros de los 60, en hacer un experimento en Puerto Rico, a ver si de verdad qué es lo que pasa, cómo se maneja una infraestructura nueva. Y en ese sentido hay una segunda iniciativa bien importante que ha sido bien poco destacada. La Comisión de Energía de Puerto Rico, que normalmente está fuera del mapa en estos casos, porque por las razones que sean, acaba de anunciar que está preparando un reglamento para hacer microredes en Puerto Rico. Microredes serían sistemas de generación y distribución que no dependen de PREPA, que no están conectados, o sea, que no dependen de PREPA, tienen su generación propia y su distribución propia, pero que están conectados a PREPA. Pero en caso de necesidad, pues se pueden desconectar, son autónomos, si PREPA fallara, son autónomos. Entiendo yo, de esto no se ha hablado, pero para mí es bien importante que se le pueda vender a PREPA electricidad. Hay una iniciativa, una política de energética de Estados Unidos, que es con la que entró aquí AES y la que entró aquí la
Ecoeléctrica.
Que es fomentar que haya generadores privados de energía eléctrica y obligar a las autoridades, que son siempre estatales, que son la mayoría de las veces gubernamentales en Estados Unidos, a que compren a un precio decente esa energía. Pues en Puerto Rico no es que estas microredes vayan en esa dirección, pero yo propongo que toda casa en Puerto Rico sea un generador de electricidad con la luz de Puerto Rico, que gracias a Dios es súper abundante. Pues que el código de construcción se enmiende para que todo techo en Puerto Rico sea una generación, una batería de energía eléctrica.
Bueno, hay te hago un par de comentarios sobre eso. El primero, en el 2000 el estado de California se impuso el objetivo de lograr 1,000,000 de techos. 1,000,000 de techos que generaran energía solar. Eso, ese fue el primer arranque. Si mal no recuerdas, en el año 2000, en torno a esos años, California había sufrido los abusos de la entonces empresa Enron, que controlaba porciones de la transmisión energética en la Florida, y para aumentar sus márgenes de ganancia comenzó artificialmente a desconectar secciones de California. Entonces, claro, explotó el escándalo, eso se manejó, pero el gobernador en ese momento, Schwarzenegger, comenzó con un objetivo de crear 1,000,000 de techos solares, y fue el pistoletazo, o sea, la salida de ese medio de generación eléctrica para que cobrara la fuerza que tiene. Casualmente, en el día de antes de ayer, finalmente ya se llegó, en términos de refinanciamiento de préstamos solares, se llegó a 1,000,000,000 de dólares en los Estados Unidos, al billón de dólares en refinanciamiento. Entonces, lo que está pasando es que las empresas llegan, instalan los equipos, y entonces lo que hacen es que los financian a largo plazo y los empaquetan como si fueran, pues, bonos. Y ya se ha llegado a empaquetar 1,000 millones en financiamientos de
financiamiento de techo. O sea, eso más, apoya más a la idea de que en Puerto Rico se podría estar haciendo.
No, eso. Y como yo te dije, o sea, yo creo que el gobernador en esa a eso fue que fue cuando hablaba de precisamente rediseñar la autoridad. Yo creo que ese proceso va a venir.
Interesante. Bueno, pues ya sí, ahora ya podemos pasar a la junta, a la vista de la junta. Y nos estaba diciendo que tus impresiones de esa reunión.
Ya comenté brevemente sobre el tema de la revisión, la determinación de la junta de revisar todo contrato que esté por encima de 10 millones de dólares. Creo que no fue una decisión unilateral, una iniciativa unilateral o de la Junta, sino como resultado de la presión del Congreso. Yo soy de los que pienso que a raíz de los desarrollos en las últimas 3 semanas y todo el escándalo que ha generado Whitefish, pues los fondos aquí van a llegar con una...
Con una clara
dirección de cuál es la entidad responsable de supervisar que los fondos se utilicen de la manera correcta. Y yo creo que más y más me parece que se va a mirar a la Junta de Supervisión Fiscal como ese ente. Y obviamente la reacción no ha sido muy, muy afable de parte del gobierno, porque ve cómo le están quitando su poder. En esta coyuntura, mi opinión es que lo que hay que enfocarse es en resolver los problemas. Y si resuelves bien los problemas, pues entonces la credibilidad se restablece. Así que yo no estaría peleando tanto con uh-huh. quién va a supervisarme, sino me estaría enfocando en tratar de resolver el problema, el problema que sea.
O sea, ¿tú sientes que se están poniendo más tensa la relación entre la Junta y el Ejecutivo?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Palpé uh-huh. en esa última reunión, uh-huh. palpé una tirante. O sea, eso, que eso no estaba en reuniones anteriores.
¿Y eso tendrá que ver con Elías Sánchez? O sea, que ya no está Elías Sánchez, que tenía mucho interés en que la Junta, o sea, pudiera...
No, yo no pienso que sea un asunto de personalidades, yo pienso uh-huh. que es un asunto de, como te lo acabo de comentar, o sea, como acabo de comentar, yo pienso que la reacción natural del Estado, de cualquier ente político, a que le quiten
poder
uh-huh. es visceral y negativa. O sea, la burocracia no entrega su poder afablemente ni libremente. O sea, uh-huh. hay que quitárselo.
Uh-huh. Bueno, tenemos el caso, esto ya es más política que economía, pero tenemos el caso de cómo la legislatura se levantó contra el Ejecutivo cuando el Ejecutivo trató esta semana o la semana pasada de imponerse sobre la legislatura y coger unos poderes legislativos para él. Pues la legislatura se le impuso, digo, de buenas formas, no es porque, digo, son del mismo partido al final, pero tenemos un ejemplo claro del mismo Ejecutivo tratando de imponerse, quitarle poderes al Legislativo, como ha tenido que echar para atrás.
O que toma unas medidas que parece que le quitan, que usurpan los poderes del Legislativo, y el Legislativo hace valer su posición. De hecho, eso es un ejemplo. Hemos estado leyendo el libro Why Nations Fail, uh-huh. Y ese probablemente es un ejemplo del círculo virtuoso, exacto, porque es precisamente el momento en que el gobernante piensa
que no tiene
su poder suficiente, o que quiere más poder, uh-huh. y entonces viene la otra rama de gobierno y le hace saber que tiene un límite. Y yo creo que eso yo lo vi como un buen desarrollo en la historia de Puerto Rico.
Digo, yo soy bien presidencialista, en el sentido, yo creo en los ejecutivos fuertes. Yo o sea, Europa es un sitio que está lleno de ejecutivos débiles, o sea, y de legislativos fuertes. Europa padece una enfermedad que se conoce entre los economistas como la euroesclerosis, que es precisamente esa pesadez que tienen todos esos países porque tienen sistemas de gobierno demasiado democráticos, donde el poder está demasiado diluido y se anulan unos a otros y al final no se mueven, no se toman decisiones, etcétera. Y los sistemas más presidencialistas como Estados Unidos y México, digo, y en general todos los países asiáticos, etcétera, donde el presidente es bien fuerte, el presidente o el ejecutivo es bien fuerte, yo realmente me parece mucho más interesante. Pero en época de crisis, regardless preferencias y genéricas, en épocas de crisis es bien importante que los poderes se unifiquen. Eso es un principio que está ahora recordando la legislatura, que está diciendo, está pidiendo, la legislatura de Estados Unidos, que está pidiendo que Puerto Rico se federalice, o sea, que esté alguien en control, porque había esperanzas en FEMA, había esperanzas en el Cuerpo de Ingenieros, y los dos han resultado ser unas máquinas burocráticas bien lentas, con incapaces de tomar, de moverse al ritmo de una emergencia.
Y probablemente restringidas por sus mismos reglamentos y sus mismas leyes.
Sí, o sea, yo la gente con la que
yo no creo como algunos círculos argumentan que es que están tratando de ser burocráticos y de no ayudarnos con el tiempo. Yo creo que simplemente
está en su DNA, eso
es así, exacto.
La gente que yo conozco ahora que se está reuniendo con el Cuerpo de Ingenieros reconoce que es que está en su DNA el miedo. O sea, como cualquier burócrata, si tú has trabajado con burócratas federales, saben que son muy buenos haciendo cosas cuando se pueden hacer bien y con tiempo. Tú le das tiempo para hacer las cosas bien, porque el burócrata federal a las 5 de la tarde.
Y que cada cuadrito está en su lugar.
Está en su sitio, porque un funcionario es un tipo.
Es un cookie cutter, o sea, es así, es cuadrado.
Si te sales
de ahí, se fue.
Exactamente, que eso está buenísimo para mantener orden, para que la gente no robe, para mantener orden. Pero cuando tú no necesitas mantener orden, sino crear orden, pues ahí la burocracia no es tan buena, y en este caso el Cuerpo de Ingenieros ha resultado ser un desastre para Puerto Rico, al igual que FEMA. Digo un desastre, quizás estoy poniendo una palabra un poco fuerte, pero definitivamente no ha sido
lo proactivo lo que se esperaba
que fuera. Lo que se podía esperar de que fuera. Y entonces la legislatura federal está pidiendo unificación de poder en Puerto Rico, que alguien esté en cargo. Está sugiriendo pues el ejército, lo que sea, para que alguien esté a cargo de la recuperación de Puerto Rico. Ahora con Samot, o sea, y Samot tiene otro gorrito, no solo es ahora el encargado de PREPA. Samot tiene un puesto que podría llegar a convertirse en uno de los principales, que es el encargado de la infraestructura de Puerto Rico. O sea, el encargado de la Junta, el oficial de infraestructura de Puerto Rico, que pudiera usarse, pudiera ser el capitán de la reconstrucción.
Ahora bien, una vez él entre como Chief Transformation Officer, él abandona la posición de... coordinador de infraestructura, porque eso va a ser un de la autoridad va a ser un trabajo 24 horas 100% del tiempo.
Okay. O sea, que habrá que
cuando ese, y esto lo estoy infiriendo yo, ¿no? Parte de la ponencia corta que hizo, o sea, cuando él dice, mira, pues agradezco que la Junta me haya designado a esta nueva posición, él lucía como que ya no era parte del equipo técnico de la Junta de Supervisión Fiscal, sino que se posicionaba como el futuro director de la AE a tiempo completo. Entonces, uno de los elementos que yo creo que son de mayor impacto y sobriedad es el estimado de recaudación de recaudos fiscales o de reducción en los recaudos fiscales,
que fue uno de los temas que se habló en la Junta,
y básicamente yo lo circunscribo o lo resumo en que el gobierno anticipa que va a tener una deficiencia de caja culminado el periodo hasta diciembre de 5.1 billones. Que básicamente
eso sin contar con el préstamo de 4.700 millones que va a ser el Tesoro.
Esos 5.100 millones, pienso yo, van a ser parcialmente
compensado
por los 4.000 millones que recibe el gobierno, pero todavía
hay un
queda un gap queda un gap. Y lo que a mí más me impresionó es que de los 5.100 millones, 3.2 billones son en gasto de ayuda y ayuda y alivio al desastre y reembolsos. Y reembolso, me imagino a FEMA, porque de eso es que estamos literalmente hablando. Entonces, la diferencia es en la reducción de caja que se causa tanto en la Autoridad de Energía Eléctrica como en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y fundamentalmente el gasto principal está en la Autoridad de Energía Eléctrica, que obviamente pues no ha estado dando servicio y por lo tanto pues no, sus ingresos van a colapsar, uh-huh. Han colapsado significativamente. Uh-huh. Así que ese es un tema importante.
¿Cómo se va a solucionar?
¿Cómo tú piensas? Yo estoy mirando, son 3.200 millones de dólares de recaudos que van. Es un exceso de gasto, como yo lo veo. Porque no tienes el ingreso y tienes el gasto. Son 3.200 millones, o sea, de 9.200.
Que son 9.200 millones,
es el presupuesto del Estado, del gobierno central. 3.200 no van a estar ahí, que es un 30%, es una cantidad bien grande. Uh-huh. Y el déficit, pues antes era 3.000 millones, ahora vuelve a ser 6.000 millones, yo creo. O sea,
ya veremos. ¿Por qué se van a reducir los ingresos en 3.000 millones? Pero también eso
suena alto, pero al final tienes que tomar en consideración que el gobierno sigue gastando porque sigue pagando a todos sus empleados, y quizás está incurriendo en gastos adicionales. O sea, no es que quizás, es que está incurriendo en gastos adicionales. Así que esos 3.200 millones yo no los veo.
Pero incurriendo en gastos adicionales, ¿cuáles que no sean reembolsables? Yo no entiendo. O sea, no me suena que haya contratado consultores, todo lo que hay ahora mismo sobre el terreno.
Bueno, empezando por la nómina de los empleados, que la tienes que pagar, pero no tienes el ingreso.
Bajar el ingreso en 3.000, quizás no es el momento para. Pero a mí me suena 3.000 millones de déficit de ingreso, o sea, de falta de ingreso.
A ti te suena alto.
Porque no creo que María haya producido un 30% de colapso
en los ingresos
de un año del gobierno.
Ellos estaban hablando de entre un 43 y un 53% de reducción de ingresos.
Eso puede ser en el trimestre.
En el último trimestre. Eso sí. Cerrando a diciembre de este, uh-huh, año, y septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y septiembre un pedacito de septiembre del
eso sí,
tuviste a María, a Irma, uh-huh, que te cogió septiembre, así que son 4 meses.
Por eso que en esos 4 meses el ingreso sí se lleva por el piso, está claro, pero ese ingreso va a acabar apareciendo porque la actividad económica simplemente se desplaza, no es que la gente ahora deje de.
Sí, pero tienes el gasto, así que vas a tener la deficiencia.
Yo entiendo que en este trimestre sí puede ser.
Bueno, y por último, de mis observaciones sobre la presentación de la Junta o la reunión de la Junta, determinaron que se va a reconfigurar el plan fiscal para el 22 de diciembre de este año.
O sea, que hay que hacer un plan fiscal.
Hay que hacer un plan fiscal nuevo. Okay. O sea, lo que dijeron fue básicamente. El plan fiscal, las bases sobre las que se proyectaron el plan fiscal anterior ya no aplican. Siéntense y hagan un nuevo plan y solamente cubran un periodo de 5 años contra 10. Yo te comentaba que me parecía impactante el hecho de que la Junta esté diciendo no hay una base suficientemente sólida como para pensar que puedas extenderte en tu proyección más allá de 5 años.
¿Por qué te parece impactante eso?
Bueno, es que fíjate que el primer modelo, con todas las incertidumbres que tenía la economía de Puerto Rico, llegó hasta 10 años. Entonces, a mí me da la impresión de que Promesa tenía un vicio o una inclinación a planes de 5 años. Ellos lo extendieron a 10. Debe ser que se sentían bastante cómodos con las proyecciones y los estimados. Pero ahora mismo parece que, o sea, estamos en cero y la incertidumbre es tan grande que es mejor, mira, vamos a ver cómo podemos trabajar estos próximos 5 años. Yo te comentaba que las transacciones de corporate finance, de financiamiento corporativo y transacciones de adquisiciones de empresas y eso, típicamente miran a proyecciones de 10 años. Los bancos comerciales, que típicamente son mucho más conservadores, pues miran periodos de 5 años.
O para, sea, dar préstamo.
Para dar un préstamo. Porque el argumento es, yo no sé qué va a pasar dentro de un año, imagínate al término de 5. Y entre el principio del ejercicio de proyección y los 5 años, nos vamos a seguir sentando y vamos a seguir afinando. Ajustando. Así que yo pienso que esto es lo que vas a ver, un primer plan fiscal, y se va a ir ajustando en el camino para conformarlo a las nuevas condiciones que se desarrollen. Y bueno, francamente, en este momento las condiciones parece que va a ser bastante más duras.
Tu outlook, ¿la Junta se va a ir en 4 años? ¿Se va a ir en 5 años?
No, yo pensaba que la Junta se podía ir en 6 años.
¿Pensabas?
Pensaba.
¿Ahora piensas?
Ahora pienso que no. Ahora pienso que la Junta va a estar un buen periodo de por lo menos 10 años en Puerto Rico.
Wow.
Ojalá y me equivoque, ojalá y lleguen otras condiciones que mejoren, pero ahora mismo estábamos hablando de que se perfila una posible reducción en la población de 500,000 personas
en este año. Que vamos, porque eso fue un comentario que hizo Sobrino allá en la Junta, que yo vi cuando lo hizo. Obviamente él estaba hablando, fue una pregunta que le hicieron, no fue su ponencia. Le hice una pregunta, ¿y cuánto piensa que...? Y él empezó como de memoria a tratar de... Yo creo que alguien manejó 10%, deben de haber sido como un 15% de la población. Un 15% de la población de Puerto Rico. Le preguntaron cuánta gente se había ido y él dijo, un 15%. Y ese número ha empezado a dar vueltas por ahí. Eso es peligrosísimo, porque no se puede haber ido un 15% de la población a raíz de María. Un 15% son 500,000 personas. Para irse 500,000 personas, después de María, tendrían que haberse ido 20,000 personas todos los días en los vuelos de Puerto Rico que había, que estarían...
Y claramente 20,000 personas no se han ido,
todos los días. O sea, no se ha ido un 15%. Los estimados están todavía por verse, porque no va a ser fácil. A Florida se le ocurrió dar el dato de que han llegado... A la Florida 70,000 personas, 72,000 personas. Pero claro, a la Florida llegan todos los meses del año, llegan 50,000 boricuas, no matter what, 50,000 boricuas.
Sí, pero ellos tienen los booths estos de ayuda a los puertorriqueños.
Ayuda, ahí. Ajá. En esos booths de ayuda se anotaron 15,000 personas.
Como y yo que creo estaban, que esos son...
Es un número
migrantes,
mucho más.
Yo creo que esos son migrantes que por lo menos tienen alta probabilidad de quedarse en los Estados Unidos.
Y yo hago otro análisis para ver que 500,000 no es del sistema público. Había matriculado antes de septiembre 20, que no se han matriculado, que no aparecieron después de septiembre 20, 3,700 estudiantes. Los estudiantes del sistema
de verdad,
público,
eso es el 1%.
El 0.8%, sí, exactamente. Okay. Entonces, si tú dices el sistema público es tiene el 85% de los estudiantes del país, o sea que es una muestra bastante representativa de lo que es el país. Si se han ido el 0.8% de los estudiantes, que eso sí podemos decir que son gente, cuando un estudiante estaba en septiembre y no está ahora, es que se ha ido a Estados Unidos, no sí. Se ha muerto, no lo han sacado de la escuela, es que se ha ido a Estados Unidos, entonces sí podemos decir que el 0.8% de la población, o el 1% si quisiera,
de la población se ha ido. Pudo haberse
que haber estamos
ido.
Hablando de 30,000 personas, que eso es lo que posiblemente se haya ido,
claro,
después,
no,
a raíz
no
de María.
Ese cómputo tuyo no toma en consideración el hecho de que también hay otros extremos de población que se están yendo, que es las personas mayores y los jóvenes que estaban en edad ya productiva, o sea que estaban considerando entrar en la fuerza laboral, o que ya habían entrado recientemente en la fuerza laboral, también se están yendo. O sea, porque si tú puedes ver el 1%, estoy de acuerdo con que el 1%, eso es un buen indicio de familias con niños, porque Uh-huh. Yo creo que eso es un buen indicio.
Por eso, es que familias con niños...
Pero te falta el elemento de las personas de mayor edad que se han ido, uh-huh, y los jóvenes que también están saliendo, porque a nivel anecdótico, hace 3 o 4 días, el hombre que me lleva el gas a la casa se apareció solo, y le digo, ¿y qué te pasó? ¿Estás solo hoy? Me dice, se me fueron los 2 ayudantes para Estados Unidos.
Uh-huh. Pero eso, pero tenemos que estar suponiendo que la proporción de gente sin hijos es mayor que la proporción de gente con hijos, porque sin saber nada debemos decir que es igual, que la proporción de gente sin hijos que se fue, o sea, gente mayor que no se lleva a sus hijos, gente con matrimonio de 50 años que no se llevan a sus hijos, tenemos que suponer que es mayor, que hay posibilidad de que sea mayor por el tema de los ancianos, que son gente que se han tratado de llevar en mayor número de lo normal. Entonces ponte que se duplique en eso, se duplique en esos cohortes, se duplique
como un 2%.
Entonces un 2%. Estaríamos hablando que se han ido a Puerto Rico 60.000 personas, nunca 500.000 personas. O sea, vamos a quitarnos el 15% de reducción poblacional. Eso fue un ups en esa presentación, sin ninguna intención, porque él no estaba preparado, Sobrino no estaba preparado para esa pregunta, y lo dijo de top of mind, y lo que se le ocurrió un número que entiendo que ninguno de nadie lo maneja así como día a día, y entonces soltó esa población, soltó ese dato. O sea que no es importante, porque es que si ahora empieza a correrse la voz de que en Puerto Rico se han ido 500.000 personas, tenemos la mala suerte de que ha coincidido con un estudio formal que se ha hecho en la universidad en CUNY, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde se dice que se puede ir un 15% a lo largo de un año, del próximo año, que eso es otro cuento aparte, pero que se hayan ido en este mes, en un mes solo, el 15%, no se puede haber ido. Tenemos que saber que en Puerto Rico desde el 2006, todos los días desde el 2006 hasta acá, se van 2 aviones llenos de boricuas a vivir a Estados Unidos. Ese es el promedio. Cuando tú promedias los 65.000 personas al año que se están yendo, lo promedias por día, te dan los 300 y poco,
ah, okay,
que caben en un avión, o sea que son 2 aviones llenos de boricuas que se van. Entonces ese es el baseline sobre el que tenemos. Ya 2 aviones se van, que se hayan llenado, que hayan llegado 20.000 personas al día, eso es imposible. O sea, de 300 personas que se van todos los días a 20.000 es imposible.
Ok, pero digamos que sabemos que se fueron 60.000 personas, 70.000 en 42 días.
En 42 días, ¿no?
Bueno, vamos a ver, 70.000 lo dividimos en 42, 1.600 personas diarias.
Ajá, exactamente, ese sería un número
razonable. Ese es un número razonable. Ajá. Bueno, pues vamos.
Pero claro, no puedes mantener este rate, porque ya de hecho hasta la gente está volviendo. Mucha de esa gente que se fue está empezando a volver.
¿Tú piensas que todavía los recuentos anecdóticos son de que los aviones están todavía vacíos?
Los que vienen
no, están vacíos.
No se están volviendo a la misma rate que se están yendo, pero no podemos forecast este rate
por este nivel de
claro, porque
de,
una vez que vuelva la luz, no, la gente no.
Sí, exacto. Aquí la clave va a ser, otra vez volvemos, la energía eléctrica. En el momento en que la energía eléctrica llegue, comenzará a permear un sentimiento de normalidad, en la población.
Que hará que gente que diga, mira, yo no voy a estar, me fui a Estados Unidos, estoy trabajando en un Walmart con 10 pesos la hora, pero aquí me cuesta todo el doble, me voy a trabajar con...
Y yo creo que al final del día el gobierno tiene que hacer también un esfuerzo mayor, y vamos a ir a una pausa, pero quiero terminar este comentario. Tiene que hacer un esfuerzo mayor por contratar personas en Puerto Rico. O sea, aquí los...
El gobierno,
sí, los contratos, excelentes, se están yendo a firmas fuera de Puerto Rico, a entidades fuera de Puerto Rico. Okay. Y yo creo que hay que empezar a contratar más gente de Puerto Rico para que, o sea, haya razón para mantener operaciones en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos en Economía 101.
Regresamos en breve con Economía 101 por Notiuno 630.
En Berríos estamos comprometidos contigo en mantener nuestros precios bajos y en darte las mejores ofertas. Solo en Berríos puedes amueblar toda tu casa desde $1,595. Crea tu propio combo y escoge un set de mates Ashley con 10 años de garantía, un juego de sala, comedor y habitación, más de 12 piezas desde $1,595.
$1,595. Y esto no es todo. Buscaremos todas las opciones disponibles para devolverle la paz a tu hogar con las mejores alternativas de financiamiento. Puerto Rico, vamos por tu hogar. Berríos.
Puerto Rico está de pie y nosotros también. Para sintonizar a Guapa y Guapa 2 con antena, solo debes reescanear tu televisor. Para ello, oprima el botón de menú. Presione la alternativa Canales, Antena, Autoprogram o Autoscan y Start. Mantente informado con Noticentro y quítate el estrés con nuestra programación. Puerto Rico de pie.
¿Tienes un bebé recién nacido y necesitas un portabebé de emergencia? Cerca de mí y Mommy Spa Blog tienen una iniciativa para ayudar a las familias luego de la devastación del huracán María, para que puedan mantener a sus bebés seguros y cerca mientras hacen fila en busca de provisiones para el diario. Para solicitar uno, envía un correo electrónico con tu información a zuli.roman@gmail.com. Cerca de mí y Mommy Spa Blog se enorgullecen al ayudar a las familias de Puerto Rico a levantarse.
¿Sabía usted que al instalar grama artificial su residencia aumenta de valor, aumenta su belleza y ahorra dinero? Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Googlealos, visita gramamía.com o llame al 642-7137. 642-7137. Gramamía, para un mundo más verde. 642-7137. 642-7137.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Bueno, estamos de nuevo en Economía 101. Estamos acabando de analizar el tema de la supuesta reducción poblacional de 500.000 personas que se han ido de María, que hemos concluido aquí que eso es un error. Se han tenido que ir entre 30.000 y 60.000 personas a raíz del huracán. Muchos ya están volviendo. Yo quisiera traer la... destacar una nueva forma de hacer las cosas. Mucha gente dice, tú eres de los que has dicho, y mucha gente dice que María es una nueva cambia las reglas de juego. Yo pienso que de aquí a 8 meses nos hemos olvidado de María. Soy bien radical en eso. Vamos, no bien radical, pero yo creo que María va a pasar. O sea, no nos creemos que el mundo se acabó, pero hay algunas cosas que sí están cambiando. Por ejemplo, una nueva forma de gobernar, que es, nosotros estamos acostumbrados a los sistemas de gobierno que nacieron con la Revolución Francesa, que son bien centralistas, donde desde arriba se le dice a la gente lo que tiene que hacer. Bueno, pues empieza a haber entre algunos alcaldes, hay gran parte de los grandes políticos, entre los alcaldes de Puerto Rico se encuentran los mejores y los peores políticos, en mi opinión, del país. Algunos de los mejores, porque también hay grandes políticos en el Ejecutivo y en la legislatura, pero no muchos, pero y en los alcaldes tampoco muchos, pero hay grandes alcaldes, grandes políticos entre los alcaldes del país, y se está introduciendo una nueva forma de gobernar, que es en darle poder y presupuesto a la gente de abajo, a las comunidades, para que ellas se autoorganicen y decidan dónde se va a gastar el dinero público. Entonces, la prensa traía el caso del municipio de Calley, donde para la reconstrucción, cuando el municipio de Calley, que quedó realmente, fue de los más impactados de Puerto Rico, quedó realmente patas para arriba, para la reconstrucción, el alcalde decidió que iba a implementar modelos de gobernanza de base, es decir, coger a líderes de calle o líderes de barrio. Digo, líderes de barrio es una institución muñozista, tiene otra connotación, pero líderes de calle, y decirlo, ustedes digan lo que hay que hacer y nosotros en municipio le vamos a dar los chavos, le vamos a dar el apoyo que haya que hacer.
Ajá. Que muy probablemente tiene todavía la connotación política, pero eso es una cuña, o sea, todavía probablemente esos líderes siguen siendo afines al
no digo que esto vaya a vacunarnos contra el partidismo ni nada de eso, simplemente es una cuestión de pura management, o sea, que hay un estilo de management centralizado a uno descentralizado.
Me parece bonita la noticia, ¿no? Y lo digo así, o sea, me parece bien. Uh-huh. Ahora bien, una de las cosas que yo pienso que María destapó es la pobreza en la que viven millones de personas, millones de puertorriqueños. Y yo creo que los alcaldes, y estoy hablando de Economía 101, son los primeros responsables de manejar este asunto. Aquí en Puerto Rico hay unos buenos ejemplos de alcaldes que han levantado sus pueblos, y te voy a mencionar dos: el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Padre, y el alcalde de Carolina, el padre del actual
José Aponte,
el padre del actual alcalde de Carolina, que ambos se dieron a la tarea por caminos distintos, pero al final lo que terminaron haciendo de sus municipios fue un ente de desarrollo económico para sus municipios, canalizando programas federales de vivienda, de infraestructura, de mejora. Y ambos municipios son, yo te diría que
sí, número
de
uno.
Lo mejor, uh-huh, de los mejores que tiene Puerto Rico. Hay otros municipios que podemos hablar que pueden entrar en esa categoría. Yo creo que Caguas estaba en esa dirección, y creo también que Guaynabo entra en esa dirección. Uh-huh. Pero yo pienso que una de las cosas que, o de los argumentos que se les tiene que hacer, o los retos que se les tiene que plantear a los alcaldes a partir de María, es que se pongan a trabajar para sus pueblos en el desarrollo de la vivienda y de la infraestructura de sus comunidades, buscando los ingresos, porque me ha dado molestia escuchar alcaldes que en años anteriores tenían posiciones importantes de poder hablando de la miseria de sus pueblos. Y yo digo, pero espérate, ¿y qué tú hacías hablando de otras cosas que no debió haber sido, asegurándote que tu comunidad tenía la capacidad de sobrevivir una cosa como esta? Y todo el mundo dice, bueno, no, ahora que vemos el final, todo el mundo sabe cómo fue la trama. Uh-huh. Pero yo creo que ese es el reto que se les tiene que lanzar a los alcaldes ahora, que se tienen que convertir en agentes de desarrollo económico.
Muy bien. Entonces, ya para acabar, nos quedan 2 minutos de programa, 2 noticias bien importantes. Bueno, una que acaba, Trump acaba de nominar a Jerome Powell, sucesor de Yeltsin, para dirigir el FED, la Reserva Federal, es como el Banco Central de Puerto Rico, de Estados Unidos.
También.
Entonces, nada, que sepan que Powell más o menos más de lo mismo, o sea, bien continuista, no es nada de lo que se pensaba, no ha hecho Trump, a pesar de haber hablado grandes cosas de la reforma.
Sí,
de la
a pesar de haber hablado de crear discontinuidad, ajá, y cambio.
Al final ha nombrado a otra persona que va a ser más o menos más de lo mismo, que más de lo mismo a mi modo de ver es seguir con una herramienta obsoleta, seguir usando una herramienta obsoleta, que es pisar el motor de la oferta monetaria y tratar de aumentar la oferta monetaria lo más que se pueda para impulsar las economías. Algo que se sabe que ya llevamos 10 años intentando y no arranca. Y lo que
lo que se ha comentado es que el estímulo monetario ha llegado a su límite.
Ya se puede apretar más el acelerador y vamos a dañar el motor.
Exacto, el problema es cómo empezar a recoger,
sin
dañar la economía.
Exactamente, o sea que tenemos...
Ahora, ahí también tenemos que, y yo creo que nos vamos a comprometer a que la semana que viene vamos a conversar el plan contributivo presentado por la... En la Cámara de Representantes
de Estados Unidos.
De Estados Unidos, que es un plan de reforma tributaria súper abarcador y naturalmente pues
con un montón de implicaciones para todo.
Tiene un montón de implicaciones para todo el mundo.
Para Puerto Rico. Y por último, para acabar con un tono positivo, nos acaban de llegar, bueno, no han llegado porque todavía lo tiene que aprobar el Senado, pero acaban de aprobarse en la Cámara 1,000 millones para el Medicaid, es decir, 1,000 millones para SES, 1,000 millones para la reforma de salud en Puerto Rico. Que la reforma de salud se la acaban los chavos en marzo, estamos en un cliff, estamos en un precipicio, y la Cámara de Representantes, imagino que ha apoyado por toda esta fama que ha cogido Puerto Rico en este mes, estos dos meses, pues ha decidido darle 1,000 millones que no tenía por qué haberle dado a Puerto Rico.
Fíjate, el chiste es AM y PM, antes de María y pasado María, pasado María. Entonces, antes de María, esos 1,000 millones eran como que, wow, eso es bien importante, que tienen que llegar. Ahora llegaron y todo el mundo dice, pues eso es una gotita. Post María, 1,000 millones post María. Ay, bendito, qué gotita. Bueno, nada, concluye nuestro programa. Hasta la semana próxima. Gracias por su atención. Fernando Viña se despide.
Y Bobby López, buenas tardes.
Los fenómenos atmosféricos han causado destrucción en la isla de Puerto Rico.